Pues siempre decimos que es una pena que la radio no tenga imágenes y colores, pero bueno, también podemos verlas porque hoy en día cualquiera de nosotros tiene redes sociales y se puede acercar a alguien que sepa de todos los temas. Hoy vamos a hablar, como os hemos avanzado, de aves marinas y de otro tipo de aves, con una persona a la que, bueno, ya es la segunda vez que recurrimos cuando hay alguna noticia en torno a los pájaros, como es el experto naturalista y seguidor de estas especies, Ernesto Villodas, y fotógrafo además. Bueno, Ernesto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Te he presentado como naturalista, experto en pájaros, bueno, no sé, ¿tú sí. cómo te defines?
Sí, naturalista es lo que yo más me veo reflejado, como naturalista. Sí.
Decimos pájaros como con aire despectivo, ¿no?
Bueno, se puede decir, yo lo digo con cariño. Los pájaros, bueno, son las aves.
Sí.
Y los pájaros es una rama, digo, de las aves. Los pájaros se suelen llamar a las aves más pequeñas, los paseriformes, los gorriones, jilgueros y demás. Bueno, que es el grupo más amplio dentro de las aves, que va desde pajarillos pequeñísimos como reyezuelos, mosquiteros, y los más grandes dentro de esta familia, pues por ejemplo, son los cuervos.
Todos
pertenecen a los paseriformes.
Los tordos, las urracas. Y
también, todos esos son pájaros. Pero ya, por ejemplo, si pasamos a gaviotas, patos, rapaces, pues ya son otro tipo de especies, son aves, pero no son pájaros. Aunque bueno, muchas veces se generaliza.
Papá ha visto un pájaro, ¿no? Y puede ser
sí,
cualquier
sí, vamos.
Cosa,
¿no? Nosotros también, quiero decir, los ornitólogos y naturalistas también muchas veces utilizamos la palabra pájaro para todas.
Sí, sí, es verdad. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Supercoco, ¿lo recuerdas? ¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, también se puede usar esa expresión. Sí. Pues te hemos invitado, Ernesto, y te agradezco que nos acompañes esta mañana, porque enero ha sido un mes realmente fatídico con las aves marinas en nuestras costas, y ojalá solo hubiera sido en nuestras costas. Me temo que ha sido en toda la cornisa cantábrica, en toda la vertiente atlántica, por lo menos, ¿no? Porque están muriendo muchas y otras llegan muy debilitadas. Y bueno, pues ha habido investigaciones y cuéntame un poco, ¿qué es lo que sabéis ahora mismo de este tema?
Sí, pues bueno, de hace 15 días o así, pues están llegando orilladas bastantes de estas especies, como son araos, frailecillos, aves que normalmente son aves pelágicas que viven en alta mar, pasan el invierno en alta mar, únicamente se acercan a las costas para nidificar en las zonas del norte de Europa, por ejemplo, en Escandinavia, en Islandia, en Gran Bretaña, en los acantilados suelen vivir estas especies, y el invierno lo pasan en alta mar, más o menos buscando zonas buenas para alimentarse. Y este año parece ser que se ha dado la circunstancia de que han elegido zonas más cercanas a la costa para pasar el invierno. Y esto lo sabemos, por ejemplo, por compañeros también con la misma afición y que suelen ir a hacer rutas para observar aves pelágicas, salen en barco, pues 10 o 15 millas, y se han encontrado con grupos más numerosos que otros años de estas especies, como los frailecillos, que suelen estar bastante más a más distancia. Y entonces, pues yo creo que esto puede ser una de las causas por la que nos estén llegando más cadáveres y más aves debilitadas. Que el problema que tienen es que se unen tempestades, tormentas y demás, temporales continuos que las impiden alimentarse y entonces estas aves se alimentan de peces, básicamente, y entonces no pueden capturarlas con la facilidad que es costumbre, y entonces se debilitan y acaban apareciendo en las zonas, en puertos, se vienen a refugiar, y muchas veces aparecen ya muertas.
Sí. Se ha estado sospechando, incluso investigando, se han hecho análisis a varias de esas aves por parte de los servicios de protección natural para ver si era gripe aviar. Bueno, que esto creo que se ha quedado
sí,
descartado, ¿no?
Sí, de momento todas las que se han llevado más de 500 aves a analizar y de momento han dado todas negativas. Pero bueno, hay que seguir el protocolo para descartar que pueda haber algún brote de gripe aviar al haber un número tan considerable de aves muertas, pues bueno, siempre hay que hacer los pasos pertinentes y descartar que pueda haber un brote.
O sea que justo ahora, ayer martes, si no me equivoco, ha hecho 2 semanas exactas de las inundaciones, de aquel temporal con cientos y cientos de litros en todo el Cantábrico. Puede tener que ver, seguro que ha sido la misma borrasca, pues en, sí, en otros lares, ¿no?
Pero sí, probablemente lo que nosotros, ¿no?, a nosotros nos ha afectado de esta manera, inundándonos las casas, y en alta mar, pues nos podemos imaginar que es, si aquí nos parece condiciones duras, hay que imaginarse cómo puede ser en alta mar, ¿no? Estas aves están allí a la intemperie y tienen que, vamos, sí, sobrevivir.
Yo es la primera vez que lo oigo, que hay bancos de aves o sí, grupos, sí, de aves que pasan el invierno, sí, sí, flotando, sí, y, sí, y pescando en alta mar,
sí, sí, pues,
sin tocar tierra.
Sí, son aves pelágicas, y estos, los álcidos, que se llaman, que a los que pertenecen pues los araos, las alcas, los que aquí llamamos pipis, para que la gente que, ¿sí?, los identifique un poquillo. El frailecillo es también de la misma familia, es el que en los documentales vemos que con un pico de muchos colores, uh-huh, y que suelen capturar un montón de pececillos, y bueno, estos viven habitualmente en acantilados. El frailecillo, por ejemplo, vive en la zona alta de los acantilados, y tienen allí madrigueras, y es donde viven. Los otros viven más en las paredes y tal. Por ejemplo, el frailecillo es una de las aves marinas más abundantes. Lo que pasa es que siempre está bastante, ya digo, la invernada la pasa bastante alejada de las costas, y entonces por eso no es muy difícil de ver. Uh-huh. Y este año, pues yo creo que el haber recalado en zonas más cercanas, pues a 10 o 15 millas de la costa, pues ha hecho que nos uh-huh, lleguen estos.
O sea, que en verano crían en costas nórdicas, ¿no? En Noruega,
sí,
Escandinavia,
sí, ahí, Escocia, Islandia. En Islandia, por ejemplo, está la mitad de la población de frailecillos.
Y no son aves de marisma, dices. No son aves que pasan el invierno buscando marisma. No,
no son de mar abierto. Si llegan a la marisma es mal asunto.
Mal siento.
Cuando aparecen, que casi todos los años aparecen, alguno.
Sí.
Araos o alcas, los pipis o pitorros, que también se llaman. Pero bueno, suelen venir así debilitados, pero vamos, cuando llegan es mal síntoma para ellas.
Yeah.
Bueno para nosotros, porque las vemos y ya nos gusta disfrutar de ellas. Es, la estoy viendo ahora la foto, pues eso, es, digamos, parecido a los pingüinos del hemisferio sur.
Sí, es verdad.
Digamos que es como una coevolución, una evolución.
El pecho muy blanco y la zona de las
alas y
espalda negra.
Muy, muy acuáticas, y eso, y pasan el invierno en el mar. Claro, solo que estos no han perdido la capacidad de volar, o sea, se pueden desplazar volando.
Bueno, esto es en nuestra playa.
Sí, sí,
es en la playa Salvé. Un técnico de medio ambiente.
Sí, eso es porque encontré. Sí, lo que hay que hacer normalmente, el protocolo, es llamar al 112 y dar aviso. Pues si encuentras aves muertas, porque no se pueden manipular. Y yo en este caso encontré un arao y un frailecillo que estaban, pues, todavía vivos.
Sí.
Y bueno, se les intenta dar una oportunidad a ver si pueden sobrevivir. Y pues llamé al técnico, que lo llevó luego al centro de recuperación.
Uh-huh.
Y eso es lo que hay que hacer. Básicamente, pues es eso, dar aviso al 112.
Vale. Bueno, tú tienes un buen equipo fotográfico. Es más, es una de tus especialidades, fotografiar no solamente aves, sino también la naturaleza en general, pero eres especialista en aves, como digo. Y en este caso, pues hiciste estas fotos, las has publicado y has ayudado, ¿no?, a controlar un poquito esta cuestión, ¿no?, del avistamiento de aves marinas en la costa, que, como dices, no suele ser habitual. Y a partir de ahí, pues ha venido toda esta investigación y toda esta conclusión. Se les ha hecho análisis, no han dado positivo en gripe A, lo cual, pues bueno, siempre es positivo, especialmente para ellos, pero también para nosotros, que nos pueden contagiar, ¿no? Se lo llevan y los tratan de de recuperar. Esto dices que es un pipi, ¿no?
Sí, un arau es este.
Toda la vida hemos oído que los marineros se los comían, sí. Los cazaban
era,
en los barcos.
Era costumbre, sí. No sé qué tal sabría, pero vamos, sí, era costumbre.
Bueno, un pato, ¿no? Sí. De invierno, sí. En invierno y en aquella época.
Sí,
creo que
por entraba, variar la alimentación y que no fuese todo pescado, imagino.
Entraba todo, ¿no? Lo que pasa es que presumo que cuando se posan en un barco es que no deben estar muy,
sí, no sé,
muy católicos, ¿no?
No, es cuando llegan aquí y están así, deben estar casi en los huesos. Uh-huh. Pero bueno, yo no sé cómo los capturaban entonces en la época, porque igual los capturaban en plenas condiciones.
Igual
no,
con
no
algún redeño o algo así.
Sí, ¿no? No, eso no tengo, igual estaban con suficiente carne y apetitosos.
Me imagino que en la categoría pipi cabrían cormoranes, cabrían pues todo, cualquier...
Yo creo que les tienen bien identificados, sí, porque hay otras aves marinas que igual también se comían, como los alcatraces, que...
Esos son grandes.
Pero esos tienen otro nombre. Cada nombre tiene su... cada especie tiene su nombre vernáculo. Por ejemplo, el alcatraz, que le llaman cofre... Y a los araos y alcas, y pitorros o pipis. Y entonces quiero decir que dentro de... No a todas las llaman del mismo modo. Entre el alca y el arao es más fácil que diferenciarlos porque son muy parecidos, se diferencian únicamente porque el alca tiene el pico un poco más ancho y por pequeñas características... Entonces es más fácil que los consideren todos en el mismo grupo, ¿eh? Por eso les llamaban todos igual, pero bueno, ya...
Sí, yo creo que eran pipis y se comían,
sí,
y...
Pero vamos, quiero decir que diferenciaban perfectamente un alcatraz de un cormorán o de un alca.
Bueno, esta semana has visto muchos avistamientos, ¿has hecho avistamientos ya o se ha reducido la cosa de enfermos y muertos?
Por ejemplo, hace dos días, recogí seis frailecillos y... Y dos gaviotas tridáctilas. Y siguen apareciendo, ¿eh? Porque estamos en comunicación ciertos aficionados y tal, y nos vamos pasando los números y se está haciendo un seguimiento desde SEO y bueno, y siguen apareciendo. O sea, todavía a día de hoy todavía están apareciendo.
Cualquiera que...
Si te das un paseo por la playa y miras entre la zona de arribada donde están todos los palos y todos los restos, si vas buscando, es probable que encuentres algún ave.
Ya.
Porque bueno, están continuamente llegando.
Solamente, aunque sea por curiosidad, por verlos, ¿no? Pero mejor no tocarlos ni hacer...
No, tocarlos y eso no.
No hacer nada.
Y hace, pues eso, hace dos días recogí en La Salve, pues seis frailecillos y dos gaviotas tridáctilas, que también es otro tipo... Es que gaviotas, claro, llamamos a gaviotas todo en general, y ahí, pues, en Laredo podemos ver a lo largo del año igual 12 especies diferentes. Uh-huh. Y esta en concreto es la gaviota tridáctila, que esa es también muy pelágica, o sea, que vive en alta mar y que apenas aparece por la costa. Uh-huh. Entonces, cuando aparece, es malo para ella.
Y o sea, ocho en una mañana, en un rato, en un paseo.
Sí, y el primer día que di aviso de ello, que todavía no sé, conté 14 frailecillos y 4 araos muertos.
Pobres. Y eso en una playa solo, el resto de la costa, imagínate, ¿no?
Pues sí, cada playa tenía pues su ristra de cadáveres, sí.
Qué lástima, ¿no?
Pues sí, da pena, pero así nos hacemos una idea de lo duro que es la vida para... Los animales en general, en la naturaleza, sí.
Pensamos que van sobrados, pero...
Y en invierno, pues los inviernos son durísimos para ellos, entonces por eso hay que no ponerles más problemas de los que ya tienen de por sí. Bueno, y respetarlos.
A Diego de Vallejo, a Poti, lo conoces, ¿no?
Sí.
Te llevas bien con él, ¿no?
Sí,
No se puede uno llevar mal, no contigo, creo que no, pero con Diego menos, ¿no? Uh-huh. Porque hace... Yo creo que fue después de Navidad, publicó una fotografía en la que salían los dos cisnes, que ya son muy famosos ya en la ría, y que nos sorprendían a todos, ¿no? ¿Tú también los has visto?
Bueno, no, cisnes, no he visto la foto en concreto, pero cisnes hay muchos, casi diría que ya son una plaga.
Ayer, qué guay.
Ayer contamos 25 en Colindres, o sea, porque es que ya hace 20 años sí era una rareza verlos.
Sí.
Pero no sé si... ha sido mediante un escape o han llegado de modo natural, eso nunca lo sabremos, pero bueno, han empezado a reproducirse en nuestras lagunas de agua dulce y ya, vamos, en cualquier humedal de Cantabria hay su familia de cisnes. En Santoña crían, en Colindres crían, en Astillero crían.
¿Y dices que no es tan bueno ver tantos?
Hombre, es un ave muy grande, muy territorial. Quiero decir que donde está ella, el resto de aves acuáticas que también...
Tienen derecho, sí.
Tienen derecho y crían también y tal, pues se ven con más problemas, ¿no? Ante una ave tan poderosa como un cisne. Y claro, la gente los ve, es que es lo que más llama la atención, sí, el cisne siempre, a la gente cuando estamos paseando por Colindres y tal, se nos acercan, siempre nos señalan a los cisnes porque es muy, claro, muy llamativo. Pero a nosotros no nos hace tanta gracia lo de los cisnes, pues bueno, nos parece un ave más, ¿no? Quiero decir, pero y bueno, y que puede tener eso, la problemática como no tienen enemigos y...
Claro.
Se puedan convertir en un problema para otras especies más delicadas, como porrones, zampullines o mormujos, en fin.
Pero sí que habéis tenido una sorpresa, no sé si agradable también, porque uno está bien, pero claro, esas nubes de este tipo de pájaros que se ven en otros lares, pues también serán un contraste importante, ¿no? Que habéis visto un flamenco.
Sí, no, a nosotros nos da gusto ver todas las aves, la verdad. Los cisnes también, ¿eh? Quiero decir que no nos llama tanto la atención como al resto de la gente, pero bueno, un cisne sí que ha venido de modo natural a nuestra marisma, pues es un acontecimiento y está trayendo a mucha gente que visita en invierno la marisma con la misma afición que nosotros, pues es como ineludible ir a ver al flamenco.
¿En qué zona está?
Apareció por primera vez en Santoña, pero ahora parece que se ha asentado en la zona de Colindres, en frente del paseo. Por ahí suele estar alimentándose.
¿Uno solo?
Sí, es un joven. Esta es una especie que cría en el Mediterráneo, pues en el Delta del Ebro se les puede ver, y luego en Francia en la Camarga. Y es una especie que, bueno, pero es lo que tienen las aves, que bueno, su capacidad de volar, pues que te pueden dar sorpresa, le pueden aparecer en cualquier sitio. Entonces, pues alguna vez algún joven despistado que anda pues ahí divagando, buscando nuevos territorios, pues pueden aparecer por aquí.
Bueno, ayer has publicado una foto preciosa, ¿no? Que has llamado el ave fénix resurgiendo de sus cenizas en Colindres. Y es el mismo flamenco, el único flamenco, ¿no? Que abre sus alas, estira el cuello. ¿Cuánto mide esto? Igual un metro y pico, ¿no?
Sí, sí. No sé exactamente, 1,30 o así me dirá.
Madre mía, es que es un bicharraco, ¿no?
Sí, sí, llama la atención.
Preciosa la foto.
Y sí, además al abrir las alas se le ven ya las plumillas esas que de tonos rosados, porque es el flamenco rosa que conocemos de siempre. Y lo que pasa es que al ser joven, pues todavía tiene las plumas de joven blancas, pero bueno, ya le van saliendo las rosadas para pasar a, pues eso,
adulto,
a un plumaje más adulto, sí.
Vaya patas que tiene.
Sí, sí, no, es un espectáculo de bicho. Lo que pasa es que aquí se tiene que adaptar, se tiene que buscar la vida y claro, no, normalmente está en las salinas, es donde suele encontrar el alimento, van en grupos y este pues está aquí pues buscándose la vida. Se le ve alimentándose, pues eso, coge una zona, empieza a remover el fondo con las patas, va girando y va metiendo el pico, ese pico especializado que tiene para filtrar el agua. Y va, pues irá cogiendo pues los crustáceos que haya, que encuentre por aquí, que parece que algo debe haber porque lleva ya, no sé, pues igual lleva un mes con nosotros. Y pues eso, poco a poco pues se va buscando la vida. No creo que hay aquí la duda a ver cuánto tiempo va a estar con nosotros. Hay quien dice, no sé si sabes que hay un eider en Santoña, es un tipo de pato que lleva 6 años con nosotros, es un pato del norte. Y lleva 6 años con nosotros, yo creo que ya le han puesto nombre, sí, me suena, y está, ya es como de la familia.
¿Pero migra, va y viene?
No, se ha quedado continuo. Lo suyo es que migrase, incluso han venido los inviernos, algún invierno ha venido algún otro espécimen de su familia, sí, y nada, este prefiere la vida solitaria y de aquí se ha adaptado muy bien. Está siempre en la misma zona o parecida. Tiene allí muchos recursos.
Neider, que es un pato, has dicho.
Sí, es un pato muy chulo. Es del que se extrae el plumón en origen para hacer los edredones, sí. De ahí le viene el nombre. Uh-huh. Bueno, no se lo quitaban al pato vivo, sino que como cubren los nidos con el plumón, hacían recolecta del plumón este y los utilizaban para eso, para hacer los edredones.
Bueno, eso es lo que contaban ellos.
Sí, no, bueno, en algún documental se ve que parece que lo hacen así.
Bueno, ojalá.
Habría alguno más bárbaro, pero...
Ojalá.
Y sí, ese lleva 6 años y estamos a ver si el flamenco se va a quedar o... No. Yo creo que se va a ir.
Es mejor que se vaya, ¿no? Incluso
sí,
¿no? Por su interés, ¿no?
Hombre,
porque aquí solo no va a poder hacer gran cosa.
No, pero bueno.
Salvo que convenza a 10 de sus colegas que vengan con él, pues...
Sí, pero no es el hábitat más adecuado. Está bien como lugar de parada de fonda, que es lo que es básicamente la marisma nuestra, las marismas de Santoña, porque no es una zona donde críen aves, o sea, es una zona más de paso migratorio y de invernada para alimentarse, pero no tiene zonas adecuadas para criar, salvo la... lo que es la marisma es para esto, y luego hay alguna zona donde algunos patos y otras aves pueden criar, pero ya son lagunas, digamos, dulces, de agua dulce, que tienen cobertura vegetal y donde pueden criar.
Que no le pase lo del búho Nival del pasado año, ¿no?
Ya,
el pobre.
Bueno, ese sí estaba perdido.
Fuera de sitio, sí.
Además, creo que murió por alguna especie de hongo a la que no estaba él preparado para...
No tenía defensas.
Eso es.
Pues es un lujo recorrer tu red social, tu perfil de Facebook con pájaros, con aves marinas, con aves de marisma. Y bueno, pues encontrarte aquí al cisne y al flamenco juntos, pues también tiene que ser una sorpresa. Así que lo que hay que hacer es imitarte, ¿no, Ernesto? Y salir, bueno, con los peques,
bueno,
o solo, ¿no? A pasear y
sí, esta es una afición que la puedes hacer como tú quieras. Puedes hacer en grupo, la puedes hacer en solitario. Uh-huh. La cuestión es... disfrutar y apreciar la naturaleza que tenemos.
Y que no es tan complicado, o sea, que no hay que ir a sitios remotos. Hay que ir a la playa del Regatón, hay que ir al paseo marítimo de Colindres, o hay que ir a la playa Salvé, que no estamos diciendo sitios en la punta de arriba de un pico de soba, ¿no?
Lo que pasa es que eso, a veces lo tenemos al lado y no le prestamos atención. Es lo que te comentaba, que lo que más llama la atención son los cisnes simplemente por el tamaño, pero bueno, cuando le enseñas a alguien, o a través de los prismáticos o del telescopio, lo que hay ahí en el fango, que es que casi pasa desapercibido porque muchos están mimetizados y pues se sorprenden gratamente pues este tipo de limícolas
así, ¿no?
Sí, correlimos, archibebes,
espátulas.
Es que
hace 20 años ver una espátula era, bueno, pues era todo un logro, y ahora mismo es un hervidero de espátulas, ¿no? O sea,
sí.
Hay espátulas de todo tipo, ¿no? Pati amarillas, pati negras, de pico rojo, de pico...
Tanto no, pero
los hay de muchas espátulas, ¿no?
Tienes que escribir un libro con las nuevas especies.
Ajá. Pero hay alguno que otro nuevo que se acerca por aquí, como esta especie de... que parece... pues un buitre, pero que no es un buitre, que es...
Ah, sí, un pigargo.
¿Un pigargo?
Me apareció el otro día en Santoña, sí.
¿Qué es eso? Parece un ave de...
Del norte de Europa.
Película de dinosaurios o algo
así,
¿no? Sí,
es de la familia del águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos. Uh-huh. Es un ave enorme, es más grande que... pues eso.
¿Pero es rapaz?
Sí, es una rapaz... pero parece, por su silueta, parece más un buitre, sí, porque es del tamaño de un buitre. Es más grande incluso que el águila real.
Sí.
Y bueno, me pasó por Santoña y no veas la que se montó con las gaviotas, que se pusieron muy nerviosas.
Claro.
Porque la ven como un enemigo.
Este bicho
necesita... te puede cazar una espátula, una garza.
Claro.
Aunque normalmente lo que hacen es carroñear. Peces muertos y tal, suelen vivir en zonas costeras y tal, y bueno, han hecho una reintroducción bastante polémica en Asturias, porque claro, es un ave que se supone que para reintroducir algo tenía que antes ser una especie residente, y del pigargo pues no se tienen noticias, puede ser que... cuando nuestros antepasados de Altamira quizá pudiese haber alguno por aquí, pero vamos, que no se tiene constancia histórica de...
Ya, pues igual la lían gorda. Pues, empiezan a desaparecer
ya, especies, pero bueno, ¿no? sí, hay veces que se hacen proyectos caprichosos, ¿no? Porque, bueno, sí, es como si quisiéramos reintroducir hienas o leones por aquí, pues bueno. Es un poco, es espectacular, siempre da gusto, porque yo me encontré el bicho ese y vamos, es un espectáculo.
¿Es
verlo.
Este? ¿Es este?
No, ese es un águila pescadora.
Ah, vale. Bueno.
Esta es más normal, esta sí es invernante habitual.
A los oyentes les digo, es este, porque estamos aquí con tu blog abierto y bueno, pues estamos viendo...
El águila pescadora, pues sí, es una, incluso se ha reproducido este año en Santander, en la bahía de Santander. Pero también con un proyecto, pero bueno, es un proyecto más, digamos, más lógico, porque si de águilas pescadoras, pues todos los inviernos hay individuos que pasan en nuestros humedales, y bueno, y sí que parece que hay constancia histórica de que en su tiempo ha criado por aquí. Tiene más lógica.
Bueno, y eso solo que hemos repasado las fotos de este mes, porque si seguimos hacia atrás, Ernesto...
No, podemos no parar, sí. Es que además cada época, cada mes, claro, tiene sus aves características.
Y el mismo pájaro no tiene el mismo aspecto cuando está gordito, supongo que al final del verano, que en otros momentos del año, ¿no? Los cormoranes, fíjate, entras en el túnel y nunca se acercan, ¿eh? Pero siempre allí en lontananza, en alguna de las rocas que ves ahí en la playa del túnel, pues siempre se ve algún cormorán.
Sí, aquí tenemos, digamos, el cormorán autóctono, que es este que estás viendo en la foto, que es el moñudo, que le ves el moño que tiene en la cabeza.
Qué chulos son. Ellos se ponen ahí y levantan
la cresta. Este es más chiquitín que el otro, y este cría en nuestros acantilados. Es una especie bastante a conservar, digamos, porque está bastante delicada su población. Y es una especie bastante marina. Y luego ya en el interior del estuario se meten en invierno los cormoranes grandes. Que hacen, pues eso sí, se ven en mucho mayor número y también se suelen ver en los puertos. Y estos solo están en invierno. Y bueno, y tienen pues distintas características de pesca y tal. Bueno, que aunque parezcan dos especies iguales, cormoranes, pero eso, hay matices para diferenciar. Uno es el nuestro y el otro es el que viene en invierno.
¿Y los dos tienen esta cosa de las alas que se les mojan y tienen que ponerlas a secar?
Sí, tienen esa característica que les ayuda, no tiene impermeables las plumas, no tienen, normalmente las aves tienen una glándula
junto
a la,
¿no?,
cola, sí, con una grasa, la glándula uropigial, que en la que se untan, digamos, las plumas y les permite tener esa impermeabilidad, sobre todo los patos y demás. Y en los cormoranes pues no se da esta característica, que por un lado les ayuda a sumergirse y pescar, pero luego tiene el problema de que se les empapa las plumas y entonces luego tienen que, después de hacer la pesca, suelen salir a alguna zona, alguna isleta donde... Es muy característico verles con las alas abiertas.
Para que se sequen, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Están secando las alas.
Sí.
Ajá.
Han elegido el ser más eficientes buceando.
Claro, asegurar la comida.
Sí. Y luego dice, pues luego ya me secaré. Pero bueno, cada especie tiene eso en su...
Un poco más de frío.
Su característica.
Y de patos no hemos hablado, porque patos hay...
También hay más variedad de lo que se puede pensar la gente.
Ah, fíjate, fotos de frailecillos muertos en la playa, que es una pena, ¿no? Que son unos animales preciosos, ¿no?
Sí, es.
Muy curiosos, muy, muy singulares. Y bueno... Pues nada, te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros toda esta cuestión y lo único eso, ¿no? Decirle a la gente que si se encuentra un pájaro muerto en la playa especialmente o en cualquier lugar, es mejor no tocarlo, por si acaso.
Sí, no, lo correcto es no tocar y dar aviso al 112, que luego lo que pasa es que están llegando tanta cantidad de aves... Que igual a veces los agentes del medio natural están desbordados, ¿no? Pero bueno, pero al menos se pueden organizar y eso.
Y a una mala, pues dejarlo donde está, porque igual otras gaviotas o otros pájaros pues se pueden aprovechar de ese cuerpo, ¿no?
Sí, también, mira, yo una cosa, el otro día estaba paseando y había, las cornejas siempre están por la playa, ¿no? Pero había también sobrevolando la zona un milano real, que eso es más raro de ver por allí, pero... buscándose la vida también.
¿Este cuál es? ¿Qué?
Eso es un falaropo. Es una especie, es un limícola también, que también es pelágico. También el invierno lo pasa en alta mar y cría en la zona de la tundra. Los limícolas son estos que corren por la playa, los correlimos, chorlitejos. Esta es una especie de limícola bastante particular por varias cosas, ¿no? Pero una de ellas porque pasa el invierno en alta mar también. Y bueno, y luego tiene los roles sexuales cambiados, en fin. Son aves muy curiosas.
¿Los conoces todos o de vez en cuando tienes que mirar el manual y decir, ¿esto qué es?
De las que hay por aquí, sí, las conozco todas. Aunque hay aves que veo mucho menos habitualmente. Las aves pelágicas, los frailecillos, aunque lo conozco, lo veo muy poco. A no ser que cojas un barco y tal, o que lleguen aquí como están llegando estos días. Pero bueno, no los ves habitualmente. Pero bueno, conocerlas, las conocemos. Aunque tenemos problemas a veces, siempre andamos, yo la verdad es como la mayoría de mis compañeros, buscando la que no conocemos, o sea, la rara, las rarezas. Un ave que no hayas visto nunca, porque hay muchas aves, pues como vino el búho nival, te puede venir otra ave norteamericana o de Siberia, pues porque eso, lo que decíamos, ¿no? Al tener la capacidad de volar y por las tormentas, en fin, los temporales, te puede traer aquí aves de la otra punta de la Tierra. Entonces, pues todas no las tienes. Y hay muchas que son muy parecidas, entonces hay que mirar de la guía.
Bueno, pues que entre la gente, por ejemplo, en Facebook de Ernesto Villodas, y como lo tiene abierto, podemos ver cualquiera de esas cantidades de fotos compartidas con el flamenco, con los cisnes y con el resto de aves de las que hemos estado hablando en este último tramo. Ernesto, pues muchas gracias por compartir todas estas experiencias con nosotros y nada, pues a seguir investigando, a ver qué sale, a seguir pateando los lugares recónditos de nuestra costa.
Disfrutando, ¿no? Y no tan recónditos, aquí al lado.
Ah, por cierto, que sí que es cierto que este último año has hecho unas cuantas salidas programadas. Especialmente con niños, ¿no? Y con familias.
No, y ahora, pues sí, básicamente me estoy dedicando a ello. Y ahora, pues últimamente, pues es que es un recurso que tenemos muy a mano y muy rico. Tenemos la materia prima, digamos, tenemos el... las marismas, incluso las zonas de campiña, de montaña, tenemos una gran variedad de ecosistemas que visitar y tenemos yo he creado una empresa de ecoturismo aquí en Laredo, ¿verdad? Y entonces pues me dedico a ello y pues estamos recibiendo visitantes pues de toda la península. Poco a poco vamos abriéndonos paso es una manera de dinamizar la economía local también, porque claro, la gente que viene de fuera sobre todo pues quiere un guía local, porque eso te ahorra tiempo y demás, y no pierdes el tiempo y sabes dónde hay que ir, pero claro, también necesitan alojarse, comer y demás, y entonces pues
es industria, es industria,
es importante.
Y que un fantástico regalo para un niño ya crecidito, una niña, son unos buenos prismáticos, pues a vosotros os sirven como herramienta de trabajo realmente maravillosa, para ver, para cazar visualmente,
para descubrir un nuevo mundo que tenemos ahí
y tanto
al alcance de la mano. Y
venga, pues también te tienen a mano ahí en el perfil de Facebook, te lo vamos a dejar así, con buscar a Ernesto Villodas, seguro que también tu empresa se busca a través de ese distintivo. Pues muchas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos, las fotos con los que quieran verlas, y bueno, pues a ver si dejan de arribar, no porque no queramos recibir en la costa estas aves marinas muertas, pero es que dejen de arribar porque ya... que no mueran más, ¿no? Que es una ilusión que todos y vosotros especialmente tenéis, ¿no?
Pues sí. Esperemos que ya dejen de llegar en este número tan
grande,
tan escandaloso.
Gracias, Ernesto.
Gracias a vosotros.